Bienvenidos. Hoy vamos a clavarnos en un texto que se siente, híjole, casi como una carta muy personal, ¿no? Como el consejo de un mentor a alguien que apenas empieza una labor importante.
Sí, totalmente.
Nos vamos a centrar en el capítulo 5 de un libro llamado Querido Timoteo, que editó Tom Askell. Pero este capítulo en específico lo escribió Andy Davis. Se llama Memoriza la Escritura.
Ajá.
Y tiene un tono curioso, porque mezcla como celebración por un lado, pero también una advertencia pastoral bastante seria.
Exacto. De hecho, el autor Andy Davis arranca con algo muy personal. Cuenta que cuando estaba guiando a este Timoteo a la fe, pues se dio cuenta de que se le había olvidado su Biblia.
No me digas.
Sí, y tuvo que echar mano completamente de los versículos que ya traía en la memoria.
Órale.
Y parece que esa experiencia como que marcó todo el capítulo, ¿sabes? Lo presentan no como una sugerencia nomás, sino como algo fundamental, una disciplina clave.
Qué interesante forma de empezar. Entonces, nuestra chamba aquí va a ser desmenuzar esos argumentos de Davis. Queremos entender por qué dice que es tan crucial memorizar la palabra.
Claro.
¿Qué beneficios ve él específicamente para la vida personal, la familia, el ministerio y qué consejos prácticos da? Todo basado en este capítulo, claro.
Perfecto.
Así que, pues vamos a entrarle a las ideas principales. La primera área que toca es la protección espiritual personal.
Sí, fíjate que Davis pone al líder espiritual como un blanco principal, digamos, para las fuerzas espirituales contrarias. Y argumenta que la única defensa realmente sólida contra la tentación y esos ataques es tener la mente, pues, saturada de la escritura constantemente.
O sea, no es algo opcional.
No, él establece una conexión súper directa entre la salud espiritual del líder y la de la gente que guía.
Y para que quede claro, pone el ejemplo del rey David, ¿verdad?
Exacto. Señala cómo los pecados de David, como eso del censo o lo de Betsabé, tuvieron consecuencias terribles, pero no solo para él, sino para toda la nación.
Híjole, sí.
Incluso cuando se arrepiente, allá en el Salmo 51, se ve que David está preocupado por Jerusalén. O sea, el error del líder le pega a toda la comunidad.
Es fuerte esa conexión.
Y el contraejemplo, el bueno, digamos, es Jesús enfrentando a Satanás allá en el desierto.
Claro, el escrito está.
Justo eso. La respuesta constante de Jesús, según los evangelios, era esa. Escrito está. Y usaba pasajes de las escrituras que obviamente tenía memorizados. Davis lo pone como el modelo de defensa ideal.
Y pegado a esto de la protección, viene la necesidad de guía, de dirección divina en el ministerio, ¿no? Esa pregunta constante de ¿y ahora qué hago, Señor?
Uf, sí. Esa pregunta es de todos los días para un líder.
Y aquí Davis analiza la respuesta de Jesús cuando lo tientan a convertir las piedras en pan, allá en Mateo 4. Eso de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y aquí es donde se pone bien interesante lo que explora Davis. Él mismo admite que al principio, pues él entendía ese versículo como no más la necesidad de tener tu tiempo con Dios diario, ¿no? Tu devocional.
Ajá, lo típico que uno piensa.
Pero luego, al meterse más al contexto original allá en Deuteronomio 8, de donde Jesús está citando, encontró un significado mucho más profundo.
¿Y cuál era ese contexto? A ver, cuéntanos.
Pues se refiere a Israel en el desierto. Dios los llevó por situaciones bien difíciles, enseñándoles a depender de Él para cada cosa concreta. No solo la comida, como el maná.
Claro.
Sino también para la dirección específica. La lección era vivir, literal, de cada palabra que salía de la boca de Dios en ese momento. No solo principios generales, sino instrucciones precisas.
Como el ejemplo que también mencionan de la columna de nube y de fuego, en Números, que Israel se movía o acampaba solo al mandato de Jehová. Tenían que esperar esa palabra específica.
Exactamente. Tenían que estar súper atentos.
Qué bárbaro.
Entonces, la implicación que saca Davis es que vivir hoy de toda palabra que sale de la boca de Dios significa buscar activamente y obedecer la dirección específica que encontramos en la palabra escrita. Momento a momento.
Y claro, tenerla memorizada facilita muchísimo poder acceder a ella internamente para esa guía continua.
Justo. Es tenerla a la mano, pero en la mente.
Entendido. Entonces, de la protección y guía personal, Davis se mueve hacia la vida familiar.
y lanza una advertencia bien seria, sobre el peligro de enfocarse tanto en tener una iglesia exitosa que descuides a tu propia familia.
Sí, es un llamado de atención fuerte. Cita 1 Timoteo 3:5, que pregunta cómo alguien que no sabe gobernar su propia casa puede cuidar de la iglesia de Dios.
Directo al punto.
La prioridad de la familia la presenta como un requisito bíblico que no puedes saltarte para el ministerio. Y aquí es donde aplica la memorización de forma súper concreta al matrimonio.
A ver, ¿cómo?
Davis comparte que para él, personalmente, memorizar Efesios capítulo 5, sobre todo esos versos que dicen a los maridos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ha sido vital.
¿Vital en qué sentido? ¿Cómo le ha ayudado?
Pues explica que en momentos de tensión o cuando anda medio egoísta, sobre todo después de días pesados en el ministerio, el Espíritu Santo puede usar esas palabras que ya tiene memorizadas para como confrontarlo por dentro, ¿sabes?
Ajá.
Para redirigirle el corazón y darle fuerza para amar y liderar espiritualmente en su casa. Dice que funciona como un ancla interna.
Como un sistema de corrección interno, activado por la palabra. Suena bien. Y aplica algo parecido a la crianza de los hijos, ¿no?
Sí, los llama los discípulos principales de un pastor. Pone mucho énfasis en que no se justifica perderlos espiritualmente mientras intentas alcanzar a otros. Eso sería un fracaso.
Es una perspectiva fuerte.
Y para esto se basa mucho en Deuteronomio 6, el famoso pasaje del Shema Israel. Oye Israel, amarás a Jehová tu Dios. Y estas palabras estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos.
El clásico.
El punto clave que Davis resalta es la parte práctica. ¿Cómo le haces para obedecer eso de hablar de estas palabras todo el tiempo andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, si no las tienes memorizadas?
Claro, no puedes andar con la Biblia abierta todo el santo día, en cada momento.
Exacto. Sería súper impráctico. Y aquí mete un análisis de la palabra repetirás, que está interesante.
¿Qué dice de esa palabra?
Señala que el verbo hebreo original, shanan, significa literalmente afilar.
¿Afilar?
Sí, afilar. Y usa una imagen muy gráfica. Imagínate que estás acampando y necesitas afilar un hacha. Tienes que pasar la piedra de afilar contra el filo una y otra vez, con fricción constante.
Ah, ya veo. Entonces, la memorización sería como ese proceso de estar afile y afile.
Esa es justo la analogía. Davis sugiere que memorizar bien no es nomás leer rápido, sino esa repetición constante que afila la palabra en tu mente. Y argumenta que eso es lo que Dios manda a los padres hacer con sus hijos, afilarles la palabra en la mente a través de la repetición diligente. Lo cual, claro, supone que esa palabra ya está afilada en la mente del papá o la mamá.
Es una idea bien poderosa sobre cómo pasar la fe de generación en generación, ¿no?
Totalmente.
Y esa imagen del afilado me recuerda a otra metáfora que usa, también muy visual, para hablar de la santificación personal, la de las piedras.
Ah, sí. Te pide imaginar dos piedras, una que acabas de sacar del monte, toda áspera, con picos.
Ajá.
Y otra que encuentras en el lecho de un río. Ya lisita, redondeada.
Ok, ¿y el punto cuál es?
La observación clave es que si lavas la piedra áspera, pues no se alisa. Nomás le quitas la tierra.
Cierto.
Lo que la transforma es el paso de años y años metida en la corriente constante del río. Esa corriente la va desgastando, la suaviza, y la aplicación que hace es a Romanos 12:2. Eso de ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento.
O sea, sugiere que la mente no se santifica nomás con contactos así esporádicos o superficiales con la escritura.
Sino por una inmersión, pero una inmersión prolongada y constante en esa corriente de la palabra de Dios.
¡Wow!
Y presenta la memorización como una herramienta clave fundamental para lograr esa inmersión continua que con el tiempo pues va purificando los deseos, cambiando los patrones de pensamiento y nos va haciendo más como Dios quiere.
Ok, ya vimos argumentos sobre protección personal, guía, fortaleza en la familia, santificación. Ahora, ¿cómo conecta Davis esta disciplina interna con el ministerio público? Con eso de querer ver fruto.
Ajá.
Reconoce que desear fruto es bueno, es piadoso, pero también advierte del peligro de que esa motivación se vuelva egoísta, ¿no? Centrada en números o en construir tu propio imperio. Recuerda que la meta bíblica es hacer discípulos.
Sí, pone esa advertencia. Sin embargo, también afirma que anhelar mucho fruto sí es una señal de que Dios está obrando de verdad en alguien y a través de alguien.
O sea, no está mal querer ver mucho fruto.
No, si viene del lugar correcto. Y aquí es donde hace una conexión crucial con la memorización, usando Juan 15, los versículos 7 y 8.
¿Qué dicen esos versículos?
Dicen, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto.
Ok, analice esas dos condiciones. Permanecer en Cristo, que tiene que ver con la fe personal, la conexión viva con Él, como la vid y las ramas.
Ajá.
Y la segunda, mis palabras permanecen en vosotros. Y aquí es donde entra de lleno la memorización según Davis.
Exacto, porque él recalca que en el griego original, palabras está en plural, logoi. O sea, no se refiere solo a tener presentes las ideas generales de Jesús, sino sus sustantivos, sus verbos, sus frases específicas.
Interesante detalle.
Y Davis pregunta, ¿cómo es la manera más efectiva de asegurarnos de que esas palabras específicas de verdad permanezcan activamente dentro de nosotros? Y su respuesta es, la memorización es un camino directo para cumplir esa condición.
Lo que sugiere una conexión bien directa entre tener la palabra memorizada y una vida de oración efectiva, que a su vez lleva a que el ministerio dé fruto.
Precisamente. Y lo ilustra con un ejemplo de su propia vida. Cuenta que iba a visitar a una señora de su iglesia, una tal señora Beecham, que estaba enferma en el hospital.
Ok.
Y cuenta cómo, de camino al hospital, iba repasando en su mente capítulos que estaba memorizando en ese momento. Menciona Filipenses 2, sobre la humildad de Cristo, y 2 Corintios 1, sobre el consuelo en las pruebas.
¿Y cuál fue el resultado de eso?
Pues el resultado, según él cuenta, fue que al sentarse a hablar con esta mujer y aconsejarla, las palabras de la Escritura le salían naturalito, fluían de su boca, porque era lo que estaba llenando su mente y su corazón en ese momento.
Claro, de la abundancia del corazón habla la boca.
Justo eso. Su consejo pastoral se volvió, pues, saturado de la palabra, cumpliendo eso que dice 1 Pedro 4:11, de hablar conforme a las palabras de Dios. Es como esa frase que dice, cuando solo tienes un martillo, todo te parece clavo.
Jaja, sí.
Davis como que le da la vuelta. Cuando tienes la palabra memorizada, encuentras aplicaciones relevantes y oportunas a cada rato. Y hasta menciona figuras históricas como John Wesley, que dicen que leía la Biblia a caballo.
Órale.
O John Bunyan, que era tan devoto que decían que si lo picabas, su sangre sería biblina.
¡Qué imágenes tan fuertes! Ahora, Davis no se queda nomás en recomendar memorizar así en general. Hace una propuesta muy específica, central en su argumento. Dice que hay que memorizar libros enteros de la Biblia, no solo versículos sueltos.
Sí, eso es clave en su propuesta.
¿Y por qué esa preferencia tan marcada? ¿Por qué libros enteros?
Él cree que memorizar libros completos es mucho, mucho mejor. Y da varias razones. Primero dice que honra cómo fue inspirada la Biblia. Cita 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada. Y Mateo 4:4, toda palabra.
Ajá.
Si todo es inspirado y útil, pues no hay partes de relleno. Memorizar secciones completas te obliga a interactuar con pasajes que chance y evitarías, y seguido descubres joyas ahí escondidas.
Tiene sentido. ¿Qué más?
Segundo, te permite agarrar el hilo completo del argumento de un autor bíblico. Entiendes el contexto de cada parte. Pon el ejemplo del libro de Hebreos, que tiene un argumento complejo que se va desarrollando.
Sí, es denso, Hebreos.
Memorizarlo te deja ver los árboles individuales, o sea, los versículos, pero también el bosque completo, el argumento general. Y esto, dice él, es fundamental para tener una teología bíblica y sistemática bien plantada.
Eso suena a que ayuda a evitar un problema común.
Exacto. Su tercer punto es que memorizar libros enteros es la mejor defensa contra que te acusen de sacar versículos de contexto.
Ah, claro.
Si conoces todo el libro, es mucho más difícil que tú mismo tuerzas un pasaje sin darte cuenta o que te acusen con razón de hacerlo.
Y creo que menciona también un beneficio más personal, ¿no? Para el creyente.
Sí. Su cuarto punto es que memorizar libros aumenta el gozo y la admiración por la escritura, porque al meterte en partes menos conocidas o que parecen difíciles, descubres a cada rato nuevas verdades y conexiones. Y aquí usa otra analogía bien padre.
A ver, ¿cuál?
Lo compara con heredar una vieja mina de plata, que todo mundo cree que ya no tiene nada.
Ok.
Si entras como con desconfianza y no encuentras nada bueno rápido, pues chance y la abandonas, ¿no?
Pues sí.
Pero si explorando un túnel olvidado, de repente te topas con una veta nueva, brillante, ¡pum!, la motivación para seguir buscando se dispara.
Claro, te animas un montón.
De forma parecida, dice él, memorizar pasajes o libros enteros, incluso los que parecen menos interesantes al principio, puede revelar tesoros que no esperabas, y eso renueva tu pasión por la palabra y evita que te estanques espiritualmente.
¡Qué buena imagen! Muy motivadora. Y finalmente, conecta este método con la predicación.
Correcto. Su quinto argumento es que memorizar libros enteros apoya directamente la predicación expositiva. Él defiende que ese es el mejor método para predicar todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20:27.
¿Y cómo lo apoya?
Argumenta que enriquece la predicación porque, primero, el predicador habla de textos en los que ha meditado súper profundo por la repetición. Segundo, puede compartir descubrimientos genuinos y profundos, cosas nuevas. Tercero, el Espíritu Santo le puede traer a la mente otros pasajes relevantes que también tiene memorizados y citarlos con precisión al momento. Y cuarto, funciona casi como si tuvieras una concordancia interna mientras preparas y das el sermón.
Todo esto suena muy bien, muy convincente, pero seguro surge la objeción práctica, la memoria. Muchos pensarán, híjole, mi memoria nomás no da para tanto. ¿Cómo le hace Davis con esa preocupación?
Sí, la enfrenta de frente. Primero, dice que confía en que Dios puede fortalecer nuestra capacidad de memoria si le echamos ganas con disciplina y esfuerzo.
O sea, no es excusa.
No, y comparte la historia de un señor, un plomero, que batalló 3 meses nomás para poder memorizar Juan 3:16. Le costó un trabajal.
3 meses para Juan 3:16. Eso sí es perseverancia, ¿eh?
Neta. Pero no se rajó. Y Davis cuenta que después de lograr esa meta que parecía chiquita, Dios capacitó a este hombre para memorizar más de 2,000 versículos en los siguientes 5 años.
¡Wow! ¡Qué cambio!
La interpretación de Davis es que Dios probó su fidelidad en lo poquito antes de confiarle más. La clave fue ese esfuerzo inicial, sostenido.
Es una historia que inspira, la verdad. ¿Da alguna otra idea sobre la memoria?
También recuerda el pasaje de Lucas 24, donde dice que Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendieran las Escrituras.
Ajá.
Sugiere que, aunque nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo y ser fieles, también podemos pedirle a Cristo que nos abra la capacidad para retener su palabra. No estamos solos en esto.
Además de superar esa barrera de la memoria, ¿menciona otros beneficios prácticos de esta disciplina?
Sí, enumera varios más. Por ejemplo, dice que tener la escritura memorizada te facilita el evangelismo así, de improviso, recordando su propia experiencia con Timoteo.
Cierto.
También te da más convicción en que la escritura es suficiente, frente a tantas psicologías de moda. Te ayuda a experimentar que en Cristo y su palabra tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice 2 Pedro 1.3.
O sea, te ancla en la verdad bíblica.
Exacto. También enriquece tu oración, porque puedes orar usando las mismas palabras y promesas de Dios. Y finalmente, lo presenta como una forma excelente de administrar bien tu tiempo.
Ese punto del tiempo es interesante. ¿Cómo lo desarrolla?
Pues anima a pensar en todos esos ratitos muertos o como de transición que tenemos en el día. Cuando manejas, caminas, esperas en una fila, haces tareas repetitivas en la casa.
Uf, sí, muchos de esos.
Exhorta a redimir ese tiempo, a llenar esos huecos con oración y memorización de la Escritura, en lugar de dejarlos vacíos o llenarlos con puras distracciones. Cita Efesios 5:16, eso de aprovechando bien el tiempo.
Es un llamado a ser bien intencionales con esos pedacitos de tiempo, ¿no?
Exacto. Nos recuerda que la vida es corta y que un día daremos cuenta a Cristo de cómo usamos el tiempo que nos dio.
Híjole.
Invertir esos momentos en meter la palabra dentro de nosotros se presenta como una inversión con valor eterno. de la que no te vas a arrepentir.
Y el capítulo cierra con una referencia a una promesa bíblica muy conocida, ¿verdad?
Sí, termina recordando la poderosa promesa del Salmo 1, versículos 1 al 3. Describe la felicidad, la estabilidad y la prosperidad completa, todo lo que hace prosperará, de la persona que se deleita en la ley de Jehová y que medita en ella día y noche.
Y la memorización sería una vía clave para esa meditación constante.
Exacto, te da el material para meditar.
Entonces, para resumir, el argumento central de Andy Davis en este capítulo es que memorizar las escrituras, sobre todo porciones largas o libros completos, no debería verse como algo opcional o solo para unos cuantos iluminados.
Para nada.
Sino como una disciplina espiritual esencial. La presenta como algo fundamental para la vitalidad, la protección, la guía y el fruto en la vida personal, familiar y en el ministerio, especialmente para los líderes.
Esa es la idea central, sí. Se argumenta que es una base indispensable para caminar con Dios con fuerza y para tener un ministerio fiel y efectivo. Todo basado en tener la palabra, no solo afuera, en un libro, sino adentro, integrada.
Bien, pues para terminar nuestra exploración, dejemos una reflexión final. Davis usa esa imagen fuerte de la piedra de río, que necesita años de estar metida en la corriente para cambiar, y lo conecta con renovar la mente en Romanos 12.
Ajá.
Y el Salmo Mundo habla de meditar en la ley día y noche. Las dos imágenes sugieren una inmersión profunda y constante.
Quizás la pregunta que podríamos dejar en el aire es, más allá de si hablamos de la escritura o de cualquier otro conocimiento que consideremos súper importante, ¿qué nivel de inmersión así, deliberada y prolongada, se necesitaría realmente para que ese conocimiento no solo nos informe, sino que de veras transforme nuestra forma de ver las cosas y nuestro carácter?
Buena pregunta.
¿Cómo podríamos aplicar este principio de saturación intencional a las fuentes que consideramos más importantes en nuestra propia búsqueda de entendimiento profundo, para ir más allá de nomás conocerlas por encimita?